comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí en los estudios, en la mesa redonda de Capital Radio, hoy se sientan para este tiempo de análisis y reflexión Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Te veo en forma y eso me alegra.
No hay más remedio, mens sana in corpore sano, de los romanos.
Efectivamente, es un gran dicho que puede superar todos los tiempos y sigue absolutamente activo,
activo y
de actualidad. Rubén García Quismondo, socio director de Coágulo, abogados y economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Pues bien, bien, no tan en buena forma como Jesús, que nos ha demostrado a todos que está en mucha mejor forma que la media que hay, ¿no? Y efectivamente, él está en mens sana in corpore sano, yo intento también, pero no llego a tanto.
Bueno, con la edad llegarás.
La forma física es envidiable, pero el intelectual, bueno, ahí podemos medirnos.
Sí, yo siempre decía que hacíamos la Asociación de Técnicos Comerciales del Estado unos seminarios en el Colegio Complutense en Harvard, y lo más desafiante es que te quita el polvillo en las neuronas, o sea, te obliga a leerte los papeles y a trabajártelos, porque, bueno, los seminaristas, por decirlo en broma, algunos de ellos eran premios Nobel de economía y, en todo caso, gente de un nivel bestial. Y claro, se suponía que te habías leído el papel. Nosotros empezamos en julio a leer papeles para el seminario que era en septiembre. Oye, te ponías las pilas, pero a toda velocidad, vamos.
Está bien, o sea, el nivel de exigencia.
Hombre, claro,
¿no?
claro.
Es que no podemos quedarnos con lo primero que escuchamos. Es que hay que trabajar, hay que entender.
Eso por definición. Ya lo decía Juan Ramón Jiménez, si te dan papel rayado, escribe de través.
¿Eh? Efectivamente, lo comentamos no hace mucho.
No hace mucho, ¿verdad?
Bueno, está sentándose Carmen Morales también en esta mesa de trabajo. Carmen es profesora de liderazgo en el IE Business. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, muy bien. Buenos días. Tráfico
intenso, ¿no?
Intenso.
Señal de actividad económica en Madrid, ¿no? En la capital.
De movimiento, desde luego.
Y bueno, ¿cómo estamos? Tenemos sobre la mesa el asunto Ucrania. Me gustaría vuestra lectura, ¿no?, en clave económica. Ya sabéis lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero resumo en titulares. Estados Unidos y la OTAN han respondido por escrito a Rusia que no aceptan su propuesta. ¿Qué proponía Rusia? Que no aceptase como miembros de la OTAN a países vecinos suyos. Su patio trasero, como se decía en el argot geoestratégico. No quiero tener vuestros misiles a la puerta de mi casa. Es una cuestión de seguridad nacional, por lo tanto es prioridad para mí. ¿Cómo ha respondido Rusia? Pues todavía no ha respondido muy claramente. Aunque, si os sirve como señal, podemos utilizar estas palabras del negociador jefe de Rusia para Ucrania, Dmitry Kozak.
Bueno,
él dice que esperamos que durante las dos próximas semanas los colegas entiendan todos nuestros argumentos, Alemania, Francia, los representantes de Ucrania que han asistido a estas conversaciones, y sin esto no vamos a avanzar. Es decir, parece que dan por aceptado que lo que se ha llamado el formato Normandía, esta forma de mesa de negociación, puede trabajar al menos durante 15 días. ¿Tiempo que necesitan para terminar su colocación de tropas en el tablero?
Claro.
Pregunto.
Pues entre otras cosas, seguro. Es decir, aquí, como siempre, nos falta muchísima información, pero muchísima. Tenemos lo que sale a prensa y sale a prensa lo que se quiere que salga a prensa, pero por detrás hay un montón de detalles, de información importantísima, de intereses contrapuestos. Alemania depende más que nadie de Rusia en el tema energético. Es decir, hay muchísimas cosas que se nos escapan y que, por lo tanto, el análisis pues sería demasiado débil, en mi opinión.
Por eso está tan callado Alemania. Y claro, es un matiz interesante que en Alemania acaba de crearse ya la filial de Gazprom, claro, la empresa rusa, que es la que va a operar el gasoducto Nord Stream 2. Estaba pendiente del proceso de certificación.
Bueno, pues yo creo que de una u otra manera, poli bueno, poli malo, ¿no? Estados Unidos le ha dicho el mensaje claro, que decir, aquí no vengas con envites porque no te los voy a aceptar ni una. Yo creo que Putin haya cometido un error. No está con la administración Trump, sino con una administración demócrata, que no son unas administraciones normalmente que dejen que pase cualquier cosa en el mundo y no se muevan. El mensaje es evidente, quiere decir, nada de lo que pedía se le podía dar, era evidente. No puedes dar en derecho internacional público, pues el limitar el derecho de los estados a decidir en qué organizaciones están, pertenecen o lo que sea. Por lo tanto, eso era un campo perdido. Pero yo supongo que también esa carta contendrá alguna salida airosa, que me parece que le están dando los europeos, ¿no? Aquello de que los europeos siempre son más negociadores y facilitan, ¿no? Claro, no, y facilitan un poco la salida airosa a Putin para que pueda vender en casa, porque no olvidemos que estamos hablando de un dictador que al final pues fracasa, ha hecho fracasar la democracia completamente en Rusia, y bueno, pues tiene que mostrar músculo interior, ¿no? Para mí, yo quiero pensar que hay un riesgo altísimo, de eso no hay duda, pero quiero pensar que ya se está reconduciendo la situación, pero porque no podía llegar a ningún sitio. Y además hay un doble mensaje, pues yo creo que también es un mensaje a su vecino del sur, ahora que se verá el 4 de febrero, allí en los Juegos Olímpicos de Pekín, diciéndole todos, tenéis un límite, quiero decir, acepto hasta un punto, ¿no?, vuestras tonterías y vuestras diatribas nacionalistas internas. A partir de que ponéis en juego la geoestrategia mundial, pues entonces ya nos ponemos muy serios y al final el mundo sigue siendo el que es, a pesar de que vosotros soñéis con otro mundo. Será más multipolar y habrá que todos negociar. Estará China, estará India, Estados Unidos, la Unión Europea, si es que quiere estar en eso. Pero lógicamente el mundo tampoco ha cambiado realmente porque lo digan y porque vendan internamente estas cosas, estos dictadores, ¿no? Y aún así tenemos un mundo con X dictaduras o democracias fracasadas en Turquía, en Irán, en Rusia, en China y en otros países. Luego tenemos a la muñeca esta que tienen los chinos de Corea del Norte, pues para crearles problemas y tensiones psicológicas a los japoneses y a los de Corea del Sur. Pero el mundo sigue siendo el que es. Realmente Estados Unidos es un país potente que no tiene ninguna decadencia por delante, ni demográfica, ni económica, ni política, ni tal. Ni a pesar de lo del enero del año pasado en el Capitolio, Estados Unidos no es Europa. Estados Unidos es un país superpotente que demuestra económicamente. Es que ya ha recuperado completamente, no sé si te das cuenta, pero es que su PIB ya está completamente recuperado, su paro bajo, y ya nos está diciendo a los europeos, subo tipos, tal, porque yo ya estoy bien. Señores, pónganse las pilas que yo ya me he recuperado, ¿no?
Carmen. Sí, de todas maneras, yo creo que Putin ha dado una patada hacia adelante, ¿no? Y ha dicho, me siento amenazado, ¿no? Y quisieran volver al escenario OTAN 1997, ¿no? Cuando todas las repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía y Bulgaria no habían entrado en la OTAN, ¿no? Entonces es como que, me estáis amenazando, sois vosotros los malos, ¿sabes? Cuando son ellos los que han desplegado ahí 100.000, que se dice pronto, ¿eh? 100.000.
Más
de 100.000, claro. Sí.
Y las que están
de lo que sabemos, como decía Jesús.
Claro. Exacto. Están haciendo unas maniobras en Bielorrusia. Bueno, es otro despliegue al mismo tiempo.
Y los submarinos, que nadie cuenta. Que...
No, eso, como no se ven.
Como no se ven, exacto.
Sí,
¿no?
Bueno, y presionando a Finlandia y a todos los vecinos. Sí, es la lógica rusa de eso. Y no podemos descartar el peligro todavía, porque esto no puedes saber cómo reaccionan estos países, pero la idea, yo creo que le han dado una salida razonable, que todos tenemos que buscarla, y ya está, ¿no? Ahí tienes a los europeos, tienes tu gas en Alemania, que tiene un error estratégico de base, ya Schröder, que fue el que decidió, ahí cometió un error gigantesco, y se lo ha dicho Estados Unidos. Yo es que creo que al final los europeos, si escucháramos de vez en cuando a los Estados Unidos un poquito más, nos iría mejor, porque los lleva diciendo Estados Unidos, yo no sé la de años, que no se te ocurra depender del gas de señores así, búscate el trans. Cierto que Alemania también está en una transición ecológica, y luego, pues bueno, hay que ver que la política esta francesa de energía nuclear, Jesús, ¿verdad?
No, vamos a ver, es decir, cuando nosotros nos dimos el piquito con los alemanes, Atomkraft, Nine Tank y todas esas cosas, pues como somos los más chulitos y nos sobra la energía y los recursos naturales, pues venga, a tirar. Y ahora que con el gasoducto de Argelia cortado, pues a pasar...
El de Marruecos.
El de Marruecos, perdona, tienes razón. El que funciona todavía es el de chiquitín Argelia. De Argelia. Pero claro, ¿a qué precio tenemos que pagar energía? Es que, claro, es decir, cuando tú no tienes energía, tú tienes que desarrollar otra. Y la única opción que tenía España, que nunca ha tenido petróleo, ni gas, ha sido la energía nuclear. Pero aquí nos hemos vuelto los más radicales antinucleares sin ningún... Vamos a ver, lo he comentado cientos de veces. Yo he tenido la paciencia de leerme la tesis doctoral de Juan Iranzo, que está referida precisamente a ese tema, ¿no? Y ya entonces, y es del año 77 o 78, si mal no recuerdo, vamos, estaba perfectamente claro desde el punto de vista económico que era un disparate salirse de la energía nuclear. ¿Francia qué ha hecho? No ha parado de... Es más, ahora, lo acabo de anunciar Macron, van a hacer... Como han ido desarrollando su tecnología, tienen... tecnologías más eficientes en cuanto a la producción, no hacen falta que sean tan enormes las centrales, y van a hacer más directamente, se acabó la historia. Sí. Con lo cual, es decir, ¿qué más le da a Alemania no tener energía nuclear si hay un... Porque siempre se habla del accidente, no sé.
Sí, si, vamos, si hay Francia, un accidente, ¿no?
Joder, si nos llega casi lo de Chernóbil, imagínate si nos llegan los de Francia. Pues entonces, bueno, ese tren lo perdimos hace mucho tiempo, por eso decía que Alemania cometió dos errores. El primer error fue no a la energía nuclear y el segundo... depender de Rusia para su producción industrial.
Sí, claro. Sí, ayer estuvo de visita oficial la primera ministra de Finlandia y clarísimamente en la rueda de prensa, cuando fue preguntada, defendió la energía nuclear. Claro. Y los finlandeses no son nada sospechosos de no ser
no,
verdes.
No, pero es que son vecinos de los rusos, entonces claro, los tienen al lado que más les da.
No, y además ellos tienen un programa de energía nuclear muy importante en Finlandia, tanto en Reino Unido como en Finlandia. Son dos países que recientemente se han apuntado precisamente para cumplir los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero a la energía nuclear, porque, hombre, alguna fuente de energía tienes que tener estable, porque, claro, de vez en cuando no hay sol, no hay viento, en otros momentos tienes que tener una energía que te garantice la estabilidad
Rubén,
del sistema.
Rubén, es que siempre estamos... ¿Cómo que no hay sol, no hay viento? Pero si con toda la energía de fuentes renovables no genera ni el 5%. O sea, seamos realistas. Es decir, es que no sirve, o sea, literalmente, en caso de una dificultad, no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso estamos pagando la energía eléctrica que estamos pagando.
Así que es tremendo que el nuclear, no gracias, está en momentos como hoy llevando a que un 25% de los hogares estén en pobreza energética.
Claro, y además pagando la factura de todo ese parón. Porque eso va cargado el recibo eléctrico, que no se nos olvide.
Habéis visto que Francia lo que propone, además, es una solución al mercado de la electricidad que pase por... generar los precios según la generación de cada país,
claro,
los costes de generación de cada país.
Como ellos tienen un coste mínimo porque tienen la inversión ya hecha, pues ¿a ellos qué les vas a contar tú de lo que tiene que costar la energía por el precio del gas?
Es que es un 5% el gas que ellos utilizan en el mix de generación.
Efectivo.
Claro, y estar fijando el precio por el gas, que se lo fijen los rusos, pues dicen, ¿por qué?
Claro,
¿por qué hacemos esto?
Claro, es absurdo, efectivamente.
Pues yo creo que es una normativa en la Unión Europea que hay que cambiar, efectivamente. Claro. Lo estamos viendo porque aquí el famoso coste marginal al precio está llevándonos a unos precios de la energía brutales. De todas formas, claro, yo no puedo estar más de acuerdo con Jesús. Teníamos una energía nuclear bastante diversificada, potente, hemos ido cerrándolas sin dar una alternativa clara, porque si dices, bueno, la cierro, pero tenemos un programa inexorable de cierre de centrales nucleares y de no prolongación de la vida útil, como proponían las propias eléctricas. Y claro, luego tenemos que asumir los precios y al final lo paga el más débil. Es que hay muchísimas políticas que suenan así como muy bien, ¿no? Y luego en realidad lo que generan es pobreza energética, desigualdad, que los más vulnerables no tengan trabajo o que las rentas disminuyan. Y esto es el caso, claro, la energía es necesaria, es que es un bien imprescindible, es no sé cómo decirlo, la sangre del cuerpo humano, pues la energía lo es del sistema económico, es imprescindible para todo lo que se haga. Y si es cara, pues estás fastidiando al final a la mayoría de la población y de las empresas y de todo. Entonces es así.
Bueno, para daros una compensación vais a poder comprar barato en la bolsa hoy, ¿eh?
Bueno,
estamos en la gran tertulia de la economía y enseguida hablamos de este monstruo que también está aquí, el de la volatilidad.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Dejadme que os diga cómo vienen las bolsas de Europa. Sí, ya os lo imagináis, ¿no? Rebajas de enero, rebajas fuertes, además. Ahora lo vamos a comentar en la gran tertulia de la economía, de cuánto va a ser la caída en la apertura. Pues para el IBEX, el futuro dice que de unos 130 puntos. Esto es un 1,5%, más o menos. Nada más empezar. 8.495. Si miramos el futuro del Eurostoxx 50, donde están los 50 valores más capitalizados de Europa, la caída es mayor. Se acerca al 2%. Incluso en algún momento ha llegado al 3. Y el mercado americano, después de escuchar a Jay Powell, como cariñosamente le llaman al presidente de la Fed, pues viene bajando más, un 0,9% el S&P. Está 40 puntos abajo, en 4.301. Y veo también subir al dólar, claro, más atractivo ahora que sube su precio. Eso es bueno para algunos, ya veo la alegría de Jesús. Bueno, estoy mirando a las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de compra-venta. Entra ya en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo el menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bien, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo y con Jesús Varela. Pues nada, el dinero ese que tenéis ahorrado es un momento estupendo. ¿Habéis visto a Bill Ackman, que es un inversor activista con mucha pasta, que ha aprovechado para comprar Netflix como si no hubiera mañana, aprovechando esa enorme caída que se está produciendo en algunos precios? Están pensando mis contratos.
Sí, estamos pensando si tuviera ese dinero, si invertía en Netflix o si me iba a la
Pero
Roma.
¿Entendéis lo que está pasando? ¿Está esto para explicarlo?
Bueno, a ver, si los tipos suben, ya sabes que la renta fija, pues mal, ¿no? Porque al subir los tipos yo tengo bonos con tipos más bajos y por lo tanto baja el valor nominal. A priori los variables tampoco van a ir muy bien. Toda amenaza estratégica como la rusa, pues no le viene bien al mercado, y siempre hay gente que tiene mucho dinero porque lo tiene ahí disponible, líquido, y no lo necesita para su día a día, que puede aprovechar. Pero fíjate que yo el otro día leí un estudio, que ese es el que más me llamó la atención, y es que el IBEX en los últimos 15 años no ha incrementado el valor. Refleja muy bien la economía española. No hemos pasado de 9.000 en todos estos últimos 15 años. Quiere decir, ha ido cambiando la composición del índice. Las empresas del IBEX 35 han ido saliendo unas y entrando otras. Pero si lo mira uno en el largo plazo, no hemos logrado. ¿Qué es lo que le ha pasado a la economía española?
Bueno, han repartido algún dividendo. Entre
bueno, ya. Pero en cualquiera de los casos, el índice que, por ejemplo, si lo comparabas con Nueva York, había subido un 40 y tantos % desde la misma fecha. Quiero decir que en el caso de España refleja perfectamente la situación económica, y es que prácticamente desde el 2008 España tiene la misma renta per cápita o un poco menos, y la tasa de desempleo desgraciadamente no va muy bien, y no es una economía que esté logrando salir del círculo que entró en la anterior crisis económica. Levanta, pero vuelve a hundirse. Y Estados Unidos, por ejemplo, su índice reflejaba precisamente lo contrario, que Estados Unidos sí sube, ha subido la renta per cápita en términos reales, en términos, digamos, no solo de poder adquisitivo, sino reales, y también que la bolsa de Estados Unidos, con todos estos monstruos tecnológicos, ha incrementado el valor de una manera potentísima, ¿no? Hombre, no es el corto plazo de ahora de métete en la bolsa porque tienes dinero de sobra, como Jesús, y nada, y lo coges, lo utilizas y haces una buena plusvalía.
Lo que llama mucho la atención es cómo son los americanos para esto, ¿no? Como Jay Powell, el presidente de la Fed, lanza mensajes para que os preparéis para lo que viene. Viene en marzo.
We haven't made a decision yet, and we'll make that decision at the March meeting. We'll make a decision whether to raise the federal funds rate.
Todavía no hemos tomado la decisión. La vamos a tomar en marzo, la de subir los tipos. Preparaos.
Sí, lo deja ahí en suspense.
Estos tampoco dan puntadas sin hilo. O sea, cuando este tío le pega la patada a marzo, es por algo. O sea, probablemente...
Ahí se acaba uno de los planes, ¿no?
Claro. Es que no. O sea, estos nunca dicen, vamos, nunca. No suelen decir, voy a hacer tal cosa, tal. Lo que ha dicho es whether, o sea, sí o no... Y en marzo, o sea, de momento le doy una pata para adelante.
Es que se va a juntar todo en marzo. Termina de comprar activos sí, y sube sí. Los tipos de interés.
Claro.
O sea, está diciendo, ese va a ser el momento de la verdad.
Claro, claro.
Entiendo.
Entonces, bueno, en lo que es la política monetaria, bueno, la política de la Reserva Federal, vamos a rastras desde hace muchos años.
Los por demás, eso, ¿no? El resto del mundo.
Claro, por eso la recuperación...
Pero ahora muy desacoplados, ¿eh?
Completamente, por eso la recuperación en Estados Unidos, como acaba de decir Rubén, ha sido... Vamos, ya está acabada prácticamente y nosotros estamos aquí todavía viendo a ver si vemos brotes verdes o si los ERTES se transforman en ERES o en qué se transforman, ¿no? O sea que, en fin, con la dopamina es muy mala a largo plazo. Sí.
Bueno, sí, enseguida sí, tendremos los datos de la encuesta de población activa y veremos cómo va el tejido productivo español. ¿Habéis escuchado el optimismo de la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño? Espera que estemos en datos previos a la pandemia.
Bueno, yo espero que los datos de la encuesta de población activa confirmen lo que ya hemos visto con la afiliación a la Seguridad Social. Y es que el mercado de trabajo tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario. Ya hemos recuperado los 20 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Todos los indicadores están ya en los niveles prepandemia.
Ahora hay que recuperar las horas, hay que recuperar la productividad, el producto también, el Producto Interior Bruto.
Pues bueno, es que como ella es la empresaria del país, ¿no? Ella y su gobierno, quiere decir que todos los gobiernos son los que contratan, ¿no? Entonces habría que distinguir entre economía privada y economía pública. Lógicamente hemos recuperado los niveles, pero porque ellos contratan como si no hubiera un mañana, suben sueldos, suben las pensiones. Y hombre, que todos los datos son prepandemia, o yo me he perdido, o el PIB no es prepandemia, la inflación no es prepandemia, la productividad no es prepandemia, el déficit público no es prepandemia. Yo que yo sepa, teníamos una deuda pública del 95 y no del 121%.
El
yo creo que
tampoco, la industria,
el turismo, etcétera. No. Quiero decir, ellos viven en un mundo irracional en el que tratan, que además no es acorde con los últimos estudios económicos que dicen que el optimismo no basado en datos acaba convirtiéndose en un mayor castigo posteriormente. Quiero decir, el que ella haga presupuestos públicos basándose en que crece la economía el 7 y pico% en 2021 y acabemos en un 4,7, el que este año diga que es el 7% y ya el FMI le haya dicho que va a ser un 5,6, al final nos castiga, quiero decir, porque además se gasta en función de que ese PIB va a ser ese crecimiento. Y luego de repente nos sale y nos dice, no, pero el déficit público está en el 7,3, 7,8. Y joder, hija, pero que tienes que cortar ya. Es decir, o sea, y tenemos que empezar a ser serios. Ese optimismo porque sacan unos datos ahí que luego a su vez están manipulando, a mí me recuerda mucho a un régimen que hay muy en Oriente, que se llama China, y es que ha aprendido a manejar los datos para que le salgan un PIB muy grande o para que le salgan datos que les gustan. El problema es si ese dato luego realmente está fundamentado en algo cierto.
Sí, se publicaron ayer los datos del panel Funcas, ¿no? Y efectivamente, pues todos los datos desdicen todo lo que dice la ministra. Y además, a mí lo que me choca de todo esto es que además estamos ahora ante la batalla por esa reforma laboral que... A ver, la están posponiendo a febrero, siguen con la pelea. O sea, mientras las cosas pasan en el mundo, nosotros estamos a otras cosas, ¿no? Y efectivamente, es que, o sea, se supone que si hay algún cierto tipo de recuperación, que en papel todo lo sostiene, desde luego no tiene nada que ver con lo que ellos luego pretenden hacer, hacer reformas laborales.
Me recuerda ese dicho, ¿no? El del borracho que se apoya en la farola. La sí. Utiliza más para apoyarse que para dar luz sobre su entorno, ¿no?
Sí, las estadísticas en este caso.
Las estadísticas, ¿no?
Sí, en este caso, tristemente no le acompañan, pero yo además creo que no convencen a nadie. Y como no convencen a nadie, pues efectivamente hacen reformas laborales que son las contrarias a las que necesita la economía española. Una economía no se puede basar en el sector público. Y Nadia Calviño lo sabe perfectamente. El sector público va detrás de la economía privada y lo que hay que crear es un marco para que la economía privada sea muy dinámica. Por eso Estados Unidos sí realmente ha recuperado sus datos y España está muy lejos y además es el mal alumno de la clase de la Unión Europea, porque Grecia ha ido bastante mejor, Portugal ha ido bastante mejor, Italia también, Francia, quiero decir, es como una especie de crear un mundo paralelo, irracional, pero que en términos económicos no está funcionando eso. Y además, insisto, hay estudios muy recientes, yo no recuerdo ahora, de dos economistas que vienen a decir eso. Quiero decir, al final, claro, si tú me dices que el PIB va a crecer esto, pues el gestor público se gasta en función de lo que cree que tiene. Y luego nos sube los impuestos, porque luego tiene al otro ahí subiendo las cotizaciones a los autónomos, la otra diciendo que va a subir el salario mínimo. Viven en un mundo paralelo, o sea, las empresas están fatal y ya está. Y luego además se van cargando institución tras institución, porque ahora la COE pues está en una dificultad.
Sí, es que viene otra subida del salario mínimo interprofesional. Además, viene casi impuesta, por lo que le estamos escuchando a la vicepresidenta y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, comentar.
Vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y, como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto de la población trabajadora de nuestro país.
Hasta el punto que vamos a ver cómo mucha gente que estaba en salarios más altos se va a ver en el salario mínimo interprofesional y algunos fuera del sistema, totalmente. Claro.
No, pero esto es muy claro. Es decir, al final, una cosa. Vamos a ver. El problema es lo que hablábamos también antes, un poco de la mentalidad esta que yo llamo comunista, por aunque sea más moderno, que me da igual, pero es una versión de lo mismo. Entonces, esto es, vale todo, porque como yo lo digo, vale. Entonces, mire usted, si usted está diciendo, vamos, y sigue habiendo, a pesar de todo, instituciones, por ejemplo, el Banco de España, que lleva ya, pero varios semestres, dando palos, pero palos por curar eso de despertar, de llamar a la realidad. Mire usted que no, que usted dice, es que tú antes decías que la tasa de crecimiento esperada era del 7% y se bajaba al 5%. No, no, pero eso es en términos nominales. Ahora que tenemos ya, desde hace 6 meses, una inflación transitoria, de por encima, claro, por encima del 6%, pues ya me contará esto a mí en qué se queda el poder adquisitivo. Es decir, otra vez, lo que siempre hablamos, siempre pagan los más perjudicados y los más pobres. Entonces, bueno, yo no acabo de entenderlo, pero insisto, si esto es, siempre pongo ese, también ese ejemplo, ¿no? El del baturro que iba en la borriquilla por la vía del tren y le decía, chufla, chufla, ¿cómo no te apartes tú? Pues esto es lo mismo. Si al final todo es maravilloso, todos son brotes verdes, pero luego viene la cruda realidad. Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa.
La tozuda realidad que decimos los periodistas. La gran tertulia de la economía. Hoy hemos analizado las noticias de la mañana con Jesús Varela, con Carmen Morales y con Rubén García Quismondo. Cuidaos mucho. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, feliz jueves a todos.
Feliz jueves, eso. Que tengáis buen fin de semana y un abrazo.
Un abrazo.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz. Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Para personas inquietas, Capital Radio.